Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en la industrialización de la rehabilitación de edificios. Y lo vamos a hacer con el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación. Nos preguntamos, ¿cuáles son las soluciones constructivas más compatibles para reducir el impacto al entorno de la obra y si las soluciones industrializadas contribuyen a mejorar los procesos constructivos de las fachadas y cubiertas en un edificio? O también nos preguntamos qué ventajas ofrece la construcción en seco, es decir, en fábrica, frente a los métodos tradicionales en la rehabilitación. Bueno, pues son muchas las preguntas que abordaremos con expertos en la materia con uno de los grupos del clúster y la plataforma tecnológica de la edificación. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar y vamos a analizar la industrialización de la rehabilitación de edificios. ¿Por qué digo la industrialización de la rehabilitación de edificios? Pues os cuento, y es que hay dos ejes estratégicos en los que trabaja el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación, que son, por un lado, la industrialización de los edificios y, por otro lado, la rehabilitación de los edificios. Son dos de las materias más importantes que tratan los grupos de trabajo y que hoy tenemos con nosotros pues un grupo que aúna estos dos mundos, ¿no? Y que, bueno, pues suelen ir por separado, pero hoy les hemos juntado en este debate para hablar de la industrialización de la rehabilitación. Entonces, este grupo está integrado por el Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón y también por las empresas que hoy nos acompañan y que os voy a dar paso para ir saludando. Bueno, pues está con nosotros Laia Recasens, que es ingeniera de diseño industrial y desarrollo de producto. Es Product Manager en Ursa Ibérica. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Laia.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer estar contigo. Ya todos conocen Ursa Ibérica, pero se dedica un poco a la producción y comercialización de materiales de aislamiento térmico y acústico orientados a la sostenibilidad y a la eficiencia energética en la rehabilitación. O sea, en la edificación, perdona. Bueno, tenemos también con nosotros a Carlos Muñoz. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, encantada de tenerte de nuevo, que hoy dos de vosotros estáis también repitiendo. Bueno, pues Carlos es ingeniero industrial y MBA y director de innovación y sostenibilidad dentro de EMAC, complementos, fabricantes de soluciones para el encuentro entre los materiales de un proyecto. Así que bienvenido a este debate. Creo que va a ser importante tu aportación.
Muchas gracias.
Bueno, le sigue Dásil Fernández, que es ingeniera acústica, responsable de prescripción de la empresa Pladur. Todos conocemos que es Pladur, pero bueno, es el fabricante de placas de yeso laminado como perfilería metálica, pastas, etcétera, que conforman los sistemas de entramado autoportante. Buenos días, Dásil.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Y también pues le sigue Eva Valdivieso, que es ingeniera de caminos, canales y puertos, es promotora de prescripción en MAPEI, que es fabricante de producto químico para la construcción. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Bueno, pues una vez presentados todos los componentes de la mesa de hoy, me gustaría que hacer una ronda que siempre hago, ¿no? Para que los cuatro llevarlo un poco de a vuestra actividad, ¿no? Y que me contestéis. ¿Qué os motivó a analizar soluciones industrializadas y estudiar su compatibilidad en la rehabilitación? Que es estos dos mundos que hemos contado al principio. Y si quieres empezamos contigo, Laia.
Bueno, creo que cuando empezamos no sabíamos dónde nos habíamos metido ninguno de nosotros, ¿vale? El tema, la verdad, que está a la orden del día, es súper interesante y nosotros como empresas, ¿no? Pues queríamos estar dentro y participar, ¿no? En ello. Analizamos un poco las soluciones, ¿no? Que es lo primero que te viene a la cabeza cuando vas a poner en contexto la rehabilitación, ¿no? En la industrialización. y vimos que las soluciones de rehabilitación eran prácticamente nulas en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, llamó mucho la atención, ¿no? Porque al final hay toda una serie de objetivos a nivel de mercado, ¿no? De la construcción, donde falta rehabilitar edificios, falta renovar nuestro parque edificatorio, y todas estas soluciones eran rehabilitadas, pero no eran industrializadas, ¿vale? Existe una rehabilitación, pero no basada en la industrialización. Sí que tenemos la industrialización, que está avanzando en los últimos años, pero a todas ellas, o prácticamente todas ellas, se focalizan mucho en la obra nueva. Entonces, estos dos contrastes pues nos llamaban la atención, ¿no? No puede ser que estemos desarrollando, ¿no?, el futuro de la construcción con soluciones industrializadas para obra nueva si lo que necesitamos ahora mismo es rehabilitar los edificios y nuestro parque edificatorio, ¿vale? Es la mayor urgencia que tenemos. Entonces, bueno, como grupo pues nos interesó, ¿no? Vimos, detectamos esta urgente necesidad de dar a luz, comunicar y mostrar que necesitamos trabajar en esta vía, ¿no? La rehabilitación a través de soluciones industrializadas también.
Bueno, porque lo has dicho, ¿no? Tenemos un parque inmobiliario, pues, residencial muy obsoleto, ¿no? Y implica esa rehabilitación. Carlos.
Correcto. Del primer entregable, hoy venimos a hablar del segundo entregable, que es sobre las soluciones, pero en el primer entregable lo que vimos es que el reto en Europa precisamente es un reto de sostenibilidad. Porque el sector de la construcción o los edificios en sí mismos consumen una gran cantidad de energía y generan una gran cantidad también de dióxido de carbono. Además, el 75% aproximadamente, veíamos en el primer entregable, de los edificios en Europa debería mejorar su eficiencia energética, y en España alrededor del 45% están construidos antes de 1980, que no teníamos pues una normativa de energía, ¿no?, de eficiencia energética. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Pues con la rehabilitación de la envolvente, de las fachadas y de las cubiertas, porque lógicamente mejoraremos la eficiencia energética y reduciremos el impacto ambiental.
Uh-huh. Bueno, muy bien, Carlos. Tú nos has traído los datos. Es fundamental para un poco cuantificar, ¿no?, lo que estamos hablando. Dásil.
Pues mira, cuando nosotros empezamos, como dijo Laia, que no sabíamos exactamente dónde nos metíamos, nos enredamos mucho en el tema de procesos, ¿no? Porque consideramos que una de las cosas muy importantes cuando aplicamos la industrialización en cualquier sitio, sea obra nueva o rehabilitación, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta son todos los procesos, todos los trabajos previos a realizar una obra. Pero cuando después dimos divulgación, porque después del entregable estuvimos dando charlas, íbamos todos juntos, notábamos que las personas, la audiencia que asistía a nuestras charlas, pues como que se quedaban un poco como a falta de ver realmente qué soluciones son las que podían aplicar. Entonces nos reunimos y dijimos, oye, compañeros, tenemos que invertir un tiempo en conocer realmente qué hay en el mercado, porque realmente los técnicos y realmente la gente quiere saber cuáles son las soluciones industrializadas que pueden aplicar en la rehabilitación. Y ese fue un poco el motor, ¿no?, la motivación que tuvimos para arrancar con la segunda fase.
Bueno, y que hoy nos vais a contar cuáles son esas soluciones. Eva.
Pues bueno, un poco en relación a todo lo que comentaban los compañeros, lo que buscábamos en este segundo entregable, en este segundo documento, era un poco parametrizar, ¿no? Generar una serie de criterios en los que pudiéramos, de alguna forma, caracterizar y pudiéramos recopilar las diferentes soluciones que hay en el mercado y estudiar, pues, cuál era, ¿no?, digamos, su grado de industrialización, su compatibilidad en la rehabilitación. Y al final lo que hemos conseguido es generar una serie de fichas que, digamos, que lo que hacen es una recopilación a nivel, digamos, generalista de las soluciones que tenemos actualmente, tanto en el sector o en el ámbito de envolventes, fachadas y cubiertas, y para que cualquier persona que acceda a este documento, que lo pueda leer, sea capaz de ver, ¿no?, cómo se encuentra el sector a día de hoy actualmente, y que luego también pues pueda comparar unas soluciones con otras y saber, pues, para su caso concreto, cuál sería la solución pues más eficiente.
Uh-huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, ¿no?, que ya hemos puesto un poquito al oyente, ¿no?, en situación de lo que le vamos a contar, sí que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Y a mí me gustaría que tuviéramos claro cómo aporta valor este estudio que habéis hecho al mercado de la edificación, Laia.
A ver, primero de todo, e indispensable, un poco ya lo hemos introducido, ofrecer, ¿no?, o mostrar las soluciones que existen ahora mismo para rehabilitar de una forma industrializada, ¿vale? Uh-huh. En el mercado, de forma que los técnicos pueden acceder pues a este documento que hemos creado y ver qué oferta hay ahora mismo, ¿vale? No son todas las soluciones, evidentemente, se puede ir añadiendo, ¿no? A medida que detectemos de nuevas. Y en segundo lugar, era clave también homogeneizar el idioma, ¿no? De estas soluciones, es decir, hablar con el mismo lenguaje en cada una de ellas, para poder compararla entre ellas, o bien para tener como valores o unos criterios más objetivos, ¿sí? A la hora de compararlas y ver qué pueden dar al sector, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, está claro lo que aporta, pero ¿a qué desafíos os habéis enfrentado al buscar sistemas industrializados para la rehabilitación, por ejemplo, de envolventes? Que antes, Carlos, me decías, claro, si estamos hablando pues de frenar toda la parte energética de un edificio, ¿no? La envolvente es muy importante. ¿A qué desafíos os habéis enfrentado?
Bueno, la búsqueda de sistemas industrializados enfocados a la rehabilitación, la verdad es que no ha sido nada sencilla. De hecho, antes de entrar estábamos comentando este entregable que nos ha llevado bastante tiempo precisamente porque no ha sido sencilla. Y los motivos, uno de los motivos principales es que la industrialización está centrada en la obra nueva. Entonces, aquí es donde hay muchos sistemas. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que analizar los diferentes sistemas que existen, como decía Eva, con cierto grado de industrialización y recopilarlos en con cierto sentido dentro del entregable. ¿Por qué pensamos que no hay de momento tantos sistemas industrializados en la rehabilitación? Lo primero es porque esto requiere innovación, ¿vale? Y la innovación significa que a veces no encaja bien con determinadas normativas existentes y también que requiere de, pues, en ocasiones de certificaciones que llevan tiempo y requieren inversión. Después, la rehabilitación es sinónimo de homogeneidad, no, de falta de homogeneidad precisamente, ¿no? O sea, mirando aquí por la ventana podríamos estar contando decenas de edificios diferentes y eso va en contra de las economías de escala que requiere la industrialización. Entonces, no hay un match, en este caso, con la homogeneidad. Y luego, por supuesto, está la incertidumbre de cómo ha envejecido ese edificio, cómo ha sido construido, vamos a poder acoplar bien sistemas industrializados. Entonces, todo esto es lo que pensamos que hace que no hayan aún suficientes sistemas industrializados en la rehabilitación y así un desafío, ¿no?, hacer entregable.
Uh-huh. Claro, y veis que a un futuro podría haber una solución para que, bueno, pues no se base la industrialización en la obra nueva, como estabas diciendo antes, sino que ya se hable de industrialización en la rehabilitación.
Sí, pensamos que debería ser así porque hay un mercado. Claramente hay un mercado, lo hemos hablado al principio, por los requerimientos que exige Europa. Y luego también, entre los dos entregables, hicimos una serie de entrevistas a expertos y ellos mismos nos indicaron que hay un nicho muy importante, ¿vale? Y cada vez hay más tecnologías que nos permiten la personalización que precisamente requieren estos edificios, bueno, que son singulares, ¿no? Todos ellos.
Uh-huh. Dásil, ¿cómo seleccionasteis las soluciones constructivas industrializadas y qué principios fueron los más importantes en esta selección?
Pues mira, al principio fuimos súper ambiciosos. Me acuerdo un día que llegó Carlos y me dijo, he estado pensando que te vamos a hacer un trabajo de investigación y vamos a buscar las soluciones industrializadas que se utilizan a nivel internacional, porque en otros países ¿sabes? La industrialización está mucho más en auge. Entonces le dije, ah, pues genial, ¿no? Pero también esa fue la causa.
La ignorancia muy atrevida.
Sí, fue la causa también un poco de las entrevistas, ¿no? Porque dijimos, venga, vamos a partir de los expertos para que ellos nos guíen, ¿no? Y al final, cuando hicieron las entrevistas, mis compañeros, pues un poco se quedaron un poquito decepcionados, ¿no? Por el hecho de que no había tanto. Entonces, como somos un equipo, ¿no? Pues dijimos, oye, vamos a dejar un poquito la ambición de lado, vamos a centrarnos un poco en lo que tenemos en España, vamos a centrarnos también que la industrialización no es algo tampoco tan nuevo, que se lleva haciendo preindustrialización o industrialización o preinstalación de hace años. Entonces, vamos a ver realmente lo que tenemos en el mercado, ¿no? Y también vamos a dejar de confundir lo que es, a lo mejor, industrialización con nuevo, ¿no? Es decir, porque hay cosas que se llevan fabricando desde años y que son totalmente, es decir, innovadoras hoy en día también. Entonces, lo que hicimos fue un estudio realmente de mercado de cuáles son las soluciones que se están utilizando actualmente desde hace unos años y cómo habían también avanzado. Porque, de alguna manera, los fabricantes o desarrolladores de sistemas avanzan en línea con muchos criterios que rigen un poco la industrialización, ¿no? Es decir, que aparecen todos en nuestro entregable. Entonces, eso fue un poco la forma en que empezamos a iniciar la selección de sistema, ¿no? Y los principios, dentro de los criterios que utilizamos, para nosotros el que realmente era el más importante, era que las soluciones tenían que ser prestacionales. Es decir, no queríamos una solución que realmente lo que buscase fuese un lavado de cara de un edificio, sino quería una solución que realmente mejorase el confort del interior, ¿no? Sobre todo, principalmente, en lo que es mejorar el aislamiento térmico de la envolvente. Uh-huh. Entonces, ese parámetro fue un poco, ese fue el criterio realmente importante para nosotros, ¿no? Es decir, vamos a recopilar esos sistemas, pero vamos a ofrecer al mercado algo que realmente necesita el parque, que es el parque edificatorio, o sea, es que es rehabilitar, pero de forma prestacional. Y eso un poco fue el principio que utilizamos.
Uh-huh. Fue ahí el arranque. Eva, en el entregable habláis de una serie de criterios. ¿Qué son estos criterios y por qué son necesarios?
Bueno, al final, para poder analizar y clasificar estos sistemas que buscábamos, era fundamental identificar estos criterios, ¿no? Para que al final nos guiaran durante el proceso. Cada uno de estos criterios, al final, le hemos asignado un grado de importancia que lo que hacía era reflejar la relevancia que tenía dentro del contexto. Siempre estamos hablando de la industrialización y de la rehabilitación. Esta asignación de importancia lo que nos ha permitido es priorizar aquellos aspectos, como decía Dásil, ¿no? Que al final para nosotros son más decisivos, son más relevantes para, bueno, pues el propio desarrollo de la obra y asegurando, ¿no?, que nuestros esfuerzos pues se van a concentrar siempre en elementos que realmente tienen un impacto en las necesidades y en los requerimientos que, pues, cada proyecto, cada obra, en el caso de rehabilitación, pues es diferente o singular. Además, también hemos establecido un nivel de parametrización para cada criterio, de forma que hemos definido una serie de indicadores, de medidas concretas que van a permitir evaluar y comparar todos estos sistemas de forma objetiva, y que a posteriori pues cualquier persona que pueda acceder a este documento pueda tomar una decisión en base a su caso concreto, ¿no? Cada rehabilitación, comentábamos, que es diferente, y esto sí que te permite pues tener un abanico de soluciones y que tú puedas un poco llegar a la que mejor se adapta a tu proyecto.
Pero si os parece, vamos entre todos a hablar de estos criterios, ¿no?, que habéis identificado, para que el oyente pues sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Y entre todos, por hablar de esos criterios. No sé quién me queréis, lo abro a quien quiera. Laia.
Sí, venga, va, empiezo. A ver, por ejemplo, si miramos los criterios en cuanto a las propiedades físicas, ¿no?, podríamos tener el peso y las dimensiones, ¿no? Uh-huh. El peso es muy relevante en el proceso de construcción, ¿vale? Y al final, un edificio de obra nueva se diseña, ¿vale?, para aguantar, soportar, vale, unos pesos específicos, pero en rehabilitación partimos de un escenario que se diseñó en su momento para las características de aquel momento, y ahora, si lo quieres rehabilitar, o bien tienes que validar que soporte este peso, o bien tienes que considerar que esta estructura puede estar dañada, ¿no?, por el paso del tiempo, por la degradación. Por lo tanto, en rehabilitación deberemos instalar soluciones lo más ligeras posibles, ¿vale? Dentro de un contexto técnico. Como más ligera sea la solución, pues al final mayores beneficios podemos tener en un edificio, ¿vale? Uh-huh. Y el otro aspecto es el dimensionamiento. Uno de los retos más grandes o de las preguntas más cuestionadas en industrialización es qué medidas deben tener los módulos, ¿no? La construcción por modulación o por componentes, ¿no? Instalamos diversos componentes que ensamblamos juntos. Evidentemente, como más grande sea este módulo, sí, mejor, porque voy a tener menos acciones de construcción del edificio. Pero aquí no todo es tan fácil, ¿vale? Así que cuanto más grande, en principio mejor, pero bueno, ya nos estamos encontrando con estudios, ¿no?, donde demuestran que es más eficiente, pues, los módulos en 3D, en 2D, ¿vale? Cuanto más grande, mejor, sería el concepto, dentro de un razonamiento técnico de qué implicaciones tiene estas dimensiones, ¿vale? Cómo acceder dentro de una zona urbana o dentro de un núcleo urbano muy pequeño, ¿no? Nos limita en cuanto al transporte, el movimiento de piezas, ¿sí? O bien, si tenemos que subir por las escaleras diferentes elementos, nos puede perjudicar cuanto más grande sea, ¿vale? O sea, dentro de unos criterios,
cuanto más grande, peso y dimensión, ¿no? Otros criterios, Carlos.
Otro criterio muy importante es durante la fase de ejecución. Al final, esto hay que llevarlo a cabo, y aquí hemos identificado, por ejemplo, el tiempo de ejecución,
lógicamente vamos a, dependiendo de la obra, va a ser muy importante que sea lo más rápido y eficiente posible, ¿no? Lógicamente aquí hay un tema de costes. Y luego también número de fases de instalación, ¿vale? Si en determinados casos es muy importante menos fases de la instalación, un poco para lo que también comentaba Dásil, ¿no? El tema de los usuarios o residentes que, pues que puedan estar lo más cómodos posibles. Y luego, por supuesto, el tema del acopio. Hay instalaciones en las que no, a lo mejor hay el espacio reducido para el acopio de material, por lo tanto debe ser tenido en cuenta. O cosas como comentaba Laia, el tema de medios auxiliares o cómo llegar a esas instalaciones, si hace falta grúas, se puede montar un andamio, no se puede montar un andamio. Todos estos criterios, dependiendo de la instalación, pues cobran más o menos importancia y están recogidos en cada uno de los sistemas.
Uh-huh. ¿Algún otro criterio más?
Sí, otros criterios serían también la afección que tiene, ¿no?, esta rehabilitación en el edificio, ¿no?, en la, lo que es la vida diaria de sus ocupantes o de la actividad que tiene el inmueble. Entonces, siempre, digamos, vamos a valorar positivamente aquellas intervenciones, ya sean por el exterior o por el interior, que permiten, pues como digo, que la operatividad del edificio se mantenga, que se mantengan la, ¿no?, las rutinas de los habitantes. Y, digamos, esto lo hemos denominado compatibilidad de uso. Entonces, habrá soluciones que permitan pues que con total tranquilidad, total dinámica, el edificio siga con sus funciones, y otras que pues tendrán un poco que conjugarse también con la habitabilidad del edificio.
Pues lo dejamos aquí. Si os parece, vamos a coger un poquito de aire y luego a la vuelta seguimos con esos criterios, ¿vale?
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292, y compra rebajadamente.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando de la industrialización de la rehabilitación de edificios. Y voy a haceros un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Laia Recasens, que es de Ursa Ibérica. También está con nosotros Carlos Muñoz, de EMAC. También Dásil Fernández, de Pladur. Y Eva Valdivieso, de MAPEI. Bueno, nos habíamos quedado un poco viendo esos criterios que habéis identificado en vuestro primer entregable. Hemos empezado con Laia, que nos hablaba del peso y la dimensión. Luego Carlos nos hablaba también de pues la ejecución, ¿no? Ya de la obra del edificio, ¿no? El tiempo de ejecución, que era muy importante, el tiempo y el espacio. Luego también Eva nos está hablando ahora de la afección, ¿no? Que tiene la rehabilitación en los edificios, ¿no? Nos habíamos quedado contigo, Eva. ¿Quieres completar algo de lo que estabas hablando en ese momento de la afección?
No, yo creo que justo me ha dado tiempo a comentar. Simplemente, pues bueno, que al final siempre valoraremos de una forma más positiva el hecho de que esa afección, esa interrupción que podamos hacer en el uso del edificio sea la mínima posible. Uh-huh. Y obviamente, pues cuanto más sea así, más beneficio. Y si no, al contrario, siempre, digamos, beneficiaremos soluciones que permitan el 100% de la habitabilidad y de la operatividad de los edificios.
Uh-huh. Dásil, cuéntanos algún otro criterio.
Pues mira, una de las cosas que sabíamos era que la sostenibilidad tenía que estar presente. Uh-huh. Y que teníamos que tener un criterio de sostenibilidad, pero todos los criterios tienen que ser cuantificables, así que lo podíamos cuantificar, darle como una puntuación dentro de la ficha. Entonces, se nos ocurrió que el concepto de desmontable, era un criterio súper interesante y que se podía cuantificar y valorar en los sistemas que estábamos estudiando. ¿Por qué desmontar? Porque realmente lo que buscamos son soluciones que podamos aplicar. Imagínate, realizar una rehabilitación, un envolvente de una fachada, que ya de por sí rehabilitar es una acción, ¿no?, sostenible, ¿no?, porque está dando una mejor vida y una mayor vida útil a ese edificio, pero que no solamente eso, sino que en algún momento en el que tú quisieses, pudieses desmontar esa solución, que está compuesta de varios elementos, y reutilizarlos. Porque ya no estamos buscando reciclar, estamos buscando reutilizar. Entonces, darle otra nueva vida a esos elementos, que pueden ser a esos componentes, que pueden ser por separados, en otro edificio o juntos. Entonces, para eso evaluamos que si un sistema era más o menos desmontable. Y también nos ayudó todo a tener una visión un poco, ¿no? A la hora de estudiar las soluciones dijimos, ostras, pues mira, este se puede desmontar perfectamente, se puede reutilizar a este, no, este lleva aplicado un adhesivo, no podemos realmente desmontarlo, pues este es un punto crítico, o un punto un poco, bueno, podríamos decir que no es su fuerte. Y también un poco nos dio esa visión. Así que nos pareció súper interesante este criterio y lo hemos aplicado en todas las fichas.
Bueno, pues yo ahora la pregunta del millón iba para ti, Carlos, porque una vez que me habéis dicho todos estos criterios, claro, yo seguro que el oyente también se lo pregunta, ¿no? Y dices, bueno, pues de todos estos criterios, ¿cuál es el más importante?
Claro, la pregunta es muy buena. La respuesta igual no te gusta tanto. Todos y ninguno. Esta sería la respuesta. Pero sí que tiene una explicación, ¿no? No existe un criterio que universalmente vaya a ser más importante que otro, porque la importancia va a depender del edificio y del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en un edificio que esté habitado, pues la compatibilidad de uso que comentábamos, la reducción de las molestias va a ser algo prioritario, ¿no? Imaginemos un hospital o un caso concreto, por ejemplo, que me pasó a mí el otro día. En el colegio de mis hijos, por ejemplo, están haciendo obras y no han acabado las obras. Voy a la reunión de inicio de curso y hay una excavadora al lado mientras la profesora está intentando explicar lo que va a pasar. Eso, pues imagínate, 20 niños intentando aprender, la profesora, pues caótico. Pues este es un claro ejemplo donde no es tan importante quizá otros criterios, pero sí este, el tema de las molestias, ¿no? O, por ejemplo, un edificio antiguo que tenga la fachada protegida. Pues en este caso, la intervención por el interior y que se pueda conseguir esos objetivos sería el criterio más importante, ¿no? Entonces, vuelvo al principio. Gran pregunta, respuesta, todas o ninguna.
Bueno, sí, lógicamente es así, ¿no? Hay que darle importancia en cada momento y dependiendo de las circunstancias de cada edificio, ¿no? Pero, bueno, también me gustaría preguntarte, Dásil, ¿puede un técnico utilizar estos parámetros para evaluar o comparar el grado de industrialización de sus soluciones?
Sí, perfectamente. Además, no solamente eso, sino nuestra idea inicial era que este documento fuese un documento vivo. Es uh-huh. decir, nosotros hemos recopilado una serie de sistemas y soluciones, pero eso no significa que no haya más. Y justamente el formar parte del clúster, sabes que hay muchísimos más, que cada vez hay más asociados, pues hemos tenido un claro ejemplo que una empresa ha contactado con nosotros y nos ha dicho, ah, pues mira, yo tengo una solución para rehabilitación que encaja un poco, ha preparado su ficha, se ha autoevaluado y la hemos incluido en el entregable. Entonces, lo que se busca realmente es que fuese una herramienta que pudiese utilizar los diferentes técnicos y que pudiesen utilizar la misma forma de parametrizar a través de los criterios. Uh-huh. Y que eso pues realmente fuese creciendo con el tiempo.
Fíjate que yo en la introducción decía, vamos a dar respuesta a muchas preguntas que nos surgen en este tema, ¿no?, de la industrialización en la rehabilitación. Pero yo preguntaba, ¿cuáles son las soluciones constructivas más compatibles para reducir el impacto al entorno de la obra, ¿no? Yo creo que también es otra de las preguntas del millón, Laia.
Y la respuesta también va a ser muy parecida a la de Carlos, creo. Bueno, si entendemos al final impacto al entorno, ¿cómo? Interrupciones, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Vemos muchas veces, pues, andamios, ¿no?, donde la gente, pues, o tiene que evitar el paso, o, bueno, puede pasar de forma con interrupciones, ¿no? Tiempo de ejecución, ¿sí? No es lo mismo que una obra, ¿no?, se haga en 6 meses que se haga en 2 años. Voy a tener el espacio público, ¿no?, más lleno, ¿no?, durante más periodo de tiempo.
Bueno, y también porque afecta también a todos los comercios de alrededor, que eso lo hemos visto muchas veces en el tema de la Gran Vía, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y muchos reportajes que se quejaban todas las personas de sus comercios de alrededor diciendo, fíjate, es que esta obra lleva ya aquí y se sabe tal, ¿no? Es un ejemplo.
Un ejemplo clarísimo, ¿no? Residuos, ¿sí?, que generas alrededor, claro. Ruido, ¿vale? Entendiendo impacto al entorno como estos elementos, ¿no?, la mejor solución sería aquella, ¿vale?, que tras analizar las soluciones que existen y los objetivos concretos de la obra, se adecue mejor, ¿no? Idealmente, ¿no?, en una comunidad de vecinos, pues cada uno tiene su propia vida, los tempos son distintos, uno pues turnos de noche, otros de mañana. Es complejo, ¿vale? Pero buscar un consenso o la que más se enfoque sería la ideal. No existe, por lo tanto, solución ideal. Esto sería magia, ¿no? Como los programas estos de la tele que entran por la puerta, bueno, salen de la puerta y de repente hay un cambio radical en todo el edificio, ¿no? Han rehabilitado la casa con en un segundo. No existe. Y bueno, los técnicos decidirán en función, o deberían decidir en función del análisis que hacen. No es lo mismo, como ha dicho Carlos, si hay un edificio histórico que no puedo actuar por el exterior, pues voy a actuar por el interior. Me ahorro, ¿no?, andamiajes o grúas alrededor del entorno. Al opuesto, si el objetivo es una mejora más estética, de eficiencia energética y aislamiento, ¿sí?, idealmente puedo actuar por el exterior, ¿sí?, evitando así pues interrumpir, ¿no?, lo que es el espacio privado, ¿no?, del vecindario y de las personas que viven en el edificio.
Claro, en este tema de una mejora de eficiencia energética y de ahorro, Eva, ¿cómo las soluciones industrializadas contribuyen a mejorar los procesos constructivos en fachadas y cubiertas? Que antes me decíais, ¿no?, para esa mejora de eficiencia energética hay que, en la envolvente me hablabais, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, lo hacen en muchos aspectos. En relación a lo que comentábamos, al final el hecho de fabricar estas piezas, estos módulos en fábrica, lo que hacemos es limitar ese tiempo que estamos en la obra. Por lo tanto, esto permite un avance mucho más rápido y una mejor planificación. Luego, por otra parte, al trabajar en un entorno controlado, digamos, aumentamos los estándares de calidad. Al final, pues estas piezas, estos módulos, pasan por una serie de pruebas, de ensayos, muy rigurosos, y esto también se traduce finalmente en que hay menos fallos, menos defectos en lo que es la propia ejecución de la obra. Otro punto pues sería, aunque bueno, lo que es la inversión inicial en sistemas, en este caso industrializados, es más alta que con sistemas tradicionales, al final estamos viendo que con este ahorro de tiempos, este ahorro también en, digamos, en mano de obra, en reducción de desperdicios, al final, si esto todo lo sumamos, al final digamos que nos encontramos bastante equiparados con unas soluciones y otras. Luego también pues permite, digamos, esa integración de la tecnología de una forma mucho más natural, por simplemente este proceso, ¿no?, de industrialización. Y luego otro punto sería el tema de la seguridad, ¿no? Al trabajar en fábrica, pues estamos quitando también el tema de trabajos en altura, otras tareas que son, bueno, en la obra sabemos que son peligrosas. Entonces, de esta forma, como digo, mejoramos la seguridad y la prevención de riesgos laborales.
Uh-huh. Claro, Dasil, ¿qué ventajas ofrece la construcción en seco, que decimos en seco, pero es en fábrica, ¿no?, para que la gente lo entienda, frente a los métodos tradicionales en la rehabilitación?
Bueno, cuando hablábamos en seco era seco, o sea, es decir, estamos hablando de soluciones realmente que no necesitan un tratamiento de un producto, ¿sabes?, que humedece, ¿sabes?, que tiene que fraguar, que tiene que lleva un tiempo. O sea, es decir, hay productos que realmente son de ensamblaje totalmente secos y que es súper rápido. Entonces sí que estábamos enfocados un poco en eso, ¿no? En las soluciones de seco. Ellos mis compañeros dijeron, Dasil, tú que eres de Pladur, vamos, tú eres la más adecuada para hablar de soluciones en seco. Y es verdad que hay muchísimas ventajas, pero realmente si lo desplazamos realmente a la rehabilitación de un edificio, que estamos en este caso, en este entregable, para mí la ventaja más importante es el tiempo de ejecución. O sea, reducir los tiempos de ejecución, porque siempre realmente estamos rehabilitando un edificio que está en uso. Entonces, el tiempo en el que se esté trabajando en la obra de ese edificio es el tiempo que va a estorbar realmente o que está interfiriendo en la vida del edificio. Entonces, con soluciones secas, pues reducimos esos tiempos y es mucho más rápido la ejecución. Otra de las cosas muy importantes es que generalmente va muy alineado con el tema del desmontaje, porque realmente las uniones son mecánicas, entonces lo que intentamos es que son soluciones que puedes desmontar con mayor facilidad, ¿vale? Y poder reusar, es decir, lo que hablábamos de sostenibilidad. Entonces yo creo que esos son los dos puntos más importantes o ventajas de una solución constructiva en seco.
Uh-huh. Y Carlos, ¿cómo las soluciones que recopilasteis ayuda a reducir el impacto ambiental durante la rehabilitación de edificios?
Bueno, aquí sí que tengo una respuesta clara, porque los sistemas que hemos recopilado sí que es cierto que nos hemos enfocado mucho en el tema de sostenibilidad. Lógicamente, tienen que ser sistemas que mejoren la eficiencia energética, ¿no? El aislamiento térmico y acústico, y así reduciremos esa demanda de energía y reduciremos emisiones de CO2. Luego estábamos hablando ahora mismo de la construcción en seco. La construcción en seco, aparte de, ¿no?, un poco de la rapidez que decía Dasil, también lo que nos permite es reducir la cantidad de residuos y la cantidad de y el consumo de agua necesaria para esa rehabilitación. Hemos seleccionado sistemas donde se promuevan los materiales sostenibles, ya sea porque tienen contenido reciclado o ya sea porque sean materiales reciclables o porque permitan también la deconstrucción, ¿no?, que estábamos ahora comentando. Y luego, finalmente, todo el tema de la optimización de recursos. La fabricación off-site, aunque sea parcialmente, lo que nos va a permitir es optimizar el uso de los materiales, reducir las mermas, optimizar, por supuesto, la logística. Y luego, todos los residuos que se generan nos va a permitir mejorar esa recogida, separación, recogida y reciclaje de residuos, que es uno también de los hándicaps que tenemos en la obra tradicional.
Uh-huh. Eva, ¿y qué interés ha suscitado el entregable hasta la fecha, este segundo entregable?
Sí, pues bueno, el trabajo se ha subido a la plataforma, a la página web del clúster, y es una publicación que es de libre acceso, descargable, y bueno, pues claramente los primeros interesados hemos sido las empresas, asociaciones, etcétera, que pues formamos parte del clúster y que al final estamos pues trabajando, ¿no?, en cómo impulsar la industrialización dentro del campo de la edificación. Pero bueno, también ha habido otros agentes, ¿no?, que del sector que nos han ido preguntando, nos han ido consultando, y lo que comentaba, yo creo, el aporte más importante era lo que decía Dasil, que a día de hoy pues ha habido un par de empresas desarrolladoras de componentes, ¿no?, de este tipo de soluciones, que pues han contactado con nosotros, nos han mostrado su interés en el documento, y que han sido ellos mismos los que han visto las fichas, la han rellenado con, bueno, estos criterios que hemos comentado, y nos lo han devuelto para que lo podamos incluir dentro del documento, y que al final pues esto sea un elemento vivo, sea un elemento también que se vaya retroalimentando, y que pues sobre todo que todo el mundo pueda acceder a él y lo pueda utilizar.
Uh-huh. Y Laia, ¿habéis identificado oportunidades relacionadas con la industrialización en la rehabilitación?
Bueno, partiendo que la primera y gran oportunidad, ¿sí?, en la industrialización es la rehabilitación, ¿vale? A través de pues estas conversaciones que también tuvimos con expertos, ¿no?, referentes del sector, detectamos que existen nichos de mercado específicos, ¿vale?, donde las empresas pueden empezar para arrancar, ¿no?, y tener resultados rentables, ¿vale? Me explico. Cada edificio es diferente, ¿vale?, pero muchos edificios se comportan de forma igual o son muy parecidos, ¿vale? Tenemos, pues, desde promociones, ¿no?, que habría una réplica, una seriación de edificios que se han construido iguales, ¿eh?, donde, por ejemplo, un caso bastante específico sería, necesitan ascensores, ¿sí? Cada vez la población es mayor, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a facilitar la accesibilidad a los diferentes pisos, por lo tanto, hay una urgente necesidad de instalar ascensores en edificios antiguos. ¿Esto cómo lo podemos conseguir con esta rehabilitación, ¿sí?, industrializada? Añadiendo módulos externos, ¿sí?, que hemos diseñado previamente pensando en una seriación en estas promociones mayores, ¿no? No tengo que diseñar uno para cada edificio de forma diferente, sino con uno ser suficientemente flexible para instalarlo en varios edificios. Esto sería un ejemplo de nicho donde existen oportunidades para crecer y para arrancar en la rehabilitación, ¿vale? Y por otro lado, otras oportunidades, ya me desvío un poco de las soluciones, ¿vale? Quizás sería, pues, el tema de las ayudas, ¿vale? De financiación, como las ayudas actualmente sabemos que no han terminado de encajar como nos gustaría en el sector, pero bueno, nuevas oportunidades que vienen de otros países que se pueden implementar aquí en el mercado nacional.
Hablamos de las ayudas de los Next Generation, ¿no? Que tanto ruido se ha hecho, pero que luego no sé si ha llegado a todos y se han podido distribuir bien, ¿no? ¿Qué sensación tenéis vosotros, que han apostado mucho por la rehabilitación y qué ha pasado con eso, Carlos?
Bueno, yo creo que la gente sigue esperando a que lleguen a esas ayudas. No sé si llegarán o no, pero yo personalmente no tengo mucha más información, pero por lo poco que sé, la gente sigue esperando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues si os parece, antes de cerrar el debate, sí que me gustaría que diéramos un poco la pincelada de futuro, ¿no? O sea, me habéis contado un poco estos entregables y las soluciones que puede haber, pero sí que me gustaría que me dijerais qué beneficios creéis que se podrían implementar en el futuro en el campo de la rehabilitación industrializada, porque sí que habéis dicho que la industrialización en obra nueva, pues quizá como partes de cero, ¿no? Quizá todo es más sencillo, entre comillas, pero bueno. Pero la rehabilitación ya en edificios vivos, como lo habéis también definido vosotros, ¿no? Que están ya, bueno, pues que generan unas incomodidades a los vecinos, a todo alrededor, si te pones a rehabilitar y el tiempo, bueno, pues todo lo que habéis comentado durante todo este debate, pues también hay, se generan muchos problemas. Pero bueno, ¿qué beneficios creéis que podrá implantar en el futuro? Y vamos a hacer la ronda y si queréis empezamos contigo, Laia.
A ver, lo he mencionado ya un poco antes. El enfoque o el incluir a la comunidad dentro de la toma de decisiones de la obra, ¿vale? Analizar cómo se convive en un entorno, ¿vale? En un edificio, para hacerlos partícipes, cumplir con los objetivos reales que tiene esa comunidad, ¿sí? Y evidentemente cuando participamos, ¿no?, en la decisión de algo, pues nos sentimos más contentos, ¿no? Al final es consensuar las opiniones. Creo que tenemos que trabajar en esta línea, proyectos donde los usuarios tengan voz. Uh-huh. Y el otro punto sería la financiación, ¿vale? Uh-huh. Que también ya más o menos se ha mencionado, modelos de financiación más accesibles. Nos viene una oportunidad o tenemos aquí sobre la mesa una oportunidad que son los CAEs, ¿vale? Que vamos a ver si funcionan como han funcionado en otros países y creo que aquí se nos abre las puertas y la esperanza del sector.
Uh-huh. Muy bien. Carlos.
Bueno, el principal beneficio creo que sería generar una industria, una nueva industria centrada en lo que sería la rehabilitación de edificios. Hemos visto que la necesidad existe y el nicho o la oportunidad está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser esta industria? Pues debería tener un concepto que podríamos llamar como una prefabricación adaptativa, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Las soluciones deben ser industrializadas, pero deben de tener la capacidad de personalizar o de personalizarse a los edificios existentes.
Uh-huh. Dasil.
Pues yo creo que una de las grandes ventajas es empujar la rehabilitación de nuestro parque, ¿no? Es decir, que realmente los técnicos se encuentren con mayor número de soluciones para sus casos, que también las comunidades vean que se les puedan ofrecer distintas soluciones y que ellos vean que haya viabilidad, ¿no? Porque realmente se habla mucho de rehabilitación, pero vemos que no, y se intenta empujar, pero vemos realmente que no avanza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palancas, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que debemos de tocar para que realmente haya un impulso y podamos cumplir, ¿no?, con nuestro reto, ¿no? Entonces yo creo que desde nuestro equipo lo que buscamos es aportar soluciones, dar visibilidad, ¿no?, sobre diferentes soluciones en el mercado que pueden ser totalmente óptimas y viables para la rehabilitación de un edificio. Uh-huh. Y que así empujemos un poco la rehabilitación de nuestro parque.
Uh-huh. Eva. Pues yo creo que, bueno, también en cuanto a la rehabilitación industrializada, creo que va como una especie de, sí, como un beneficio va a ser esa profesionalización del sector, algo que a día de hoy pues se está demandando mucho, también por falta de mano de obra. Al final, este tipo de modelo constructivo lo que va a demandar son profesionales que hayan pasado por una formación técnica en una serie de métodos, de materiales innovadores y que, pues al final, incluso también que tengan que estar en contacto con ciertas tecnologías, como ahora con el desarrollo del BIM, por ejemplo. Son unos métodos que, como digo, vas a conseguir una capacitación del lo que es la mano de obra del sector y también va a ser más atrayente ahora que tenemos esta falta, ¿no?, tanto de gente joven como de lo que es la incorporación de la mujer. Y otro aspecto en cuanto ya un poco más enfocado en la rehabilitación, creo que una mejora que se podría también conseguir es los métodos de evaluación a la hora de, digamos, intervenir en un edificio, conocer su estado estructural, conocer su eficiencia, ¿no?, la eficiencia energética, el conseguir desarrollar métodos de evaluación, métodos de análisis que sean pues mucho más precisos y también que sean mucho más rápidos, como decíamos, para intervenir o actuar en el entorno lo menos posible o de la forma menos molesta, ¿no?, menos invasiva.
Uh-huh. Fíjate que de todas las ideas que habéis dado de cara al futuro, la que más me ha llamado la atención quizás es la que ha dicho Laia, ¿no? Porque sin financiación, pues a veces, por mucho que yo creo que se puede intentar poner de acuerdo a una comunidad, pero a veces si tienen que rascarse ellos el bolsillo, pues va a ser un caos. Entonces, el poder ofrecer un tipo de ayudas, pues también te ayuda a que la comunidad llegue a un consenso y diga, oye, pues entonces nos metemos en esto, ¿no? Por eso me parece importante, Laia, que puedas explicar un poquito más esa oportunidad con CAES que decías, que bueno, pues también puede ser una fuente de financiación, ¿no?
Bueno, el tema de los CAES es un método distinto, ¿no?, de financiar pues mejoras energéticas, actuaciones en los edificios. Se ha utilizado, ha funcionado muy bien en Francia, ¿vale? Y es un modelo, una metodología que ya está creada, son nuestros vecinos, es muy fácil traspasarla aquí a nivel nacional y sería pues un incentivo, ¿vale?, por mejora en la eficiencia energética de los edificios, ¿vale? Podemos desde el aislamiento, el envolvente exterior a temas más energéticos de instalaciones, por ejemplo, entre ambos. Entonces, esta financiación se hace de forma más directa, no implica tanta burocracia, tanto camino de por medio, sino que en la factura ya se ve como descontado, ¿no?, el importe asociado a esta actuación que luego los técnicos deberán pues justificar, ¿vale?, y también se les devolverá su correspondiente importe. Uh-huh. En la actuación que han hecho.
Y que en España vamos a tener la oportunidad, igual que en otros países de fuera, como os comentabas, de Francia, ¿no?
Correcto. Es un sistema, una metodología que ha funcionado. El escenario global, ¿vale?, es similar, ¿vale?, porque muchas veces tenemos el mismo escenario distintos escenarios en otros países que no son aplicables aquí, pero en este caso tenemos buenas expectativas de que pueda funcionar.
Bueno, pues ya me lo iréis contando porque esto es un tema que yo creo que, bueno, pues que seguiremos hablando de ello, ¿no? No ha hecho nada más que empezar. Siempre se ha dicho que la rehabilitación, en todos los debates que he tenido así, siempre decían que la rehabilitación era pues como el patito feo, ¿no? Que nadie quería meterse en ese melón. Bueno, pues ahora efectivamente por las obligaciones de que nos vienen impuestas, ¿no?, por Europa, pues al final tenemos que tener un parque residencial que no esté obsoleto y tenemos que rehabilitar nuestros edificios. Entonces yo creo que ahora sí que ha pasado en primer lugar y está ahí en el foco. Entonces seguro que con vuestros entregables vamos a intentar por lo menos hablar y poner en contexto toda esta materia. Así que, bueno, ya el tiempo se nos agota. Os voy a despedir. Muchísimas gracias, Laia Recasens, por estar aquí. Es de Bursa Ibérica. Muchísimas gracias.
Gracias, Meli. Ha estado muy interesante.
También muchas gracias a Carlos Muñoz, que es de MAC. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí.
Ha sido un placer, como siempre.
Y también a Dasil Fernández, de Pladur. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también a Eva Valdivieso, que es de MAPEI. Muchísimas gracias por estar aquí. Y
gracias, igualmente.
Por todas vuestras aportaciones. Esperemos que bueno, que este segundo entregable tenga el éxito del primero, que ya tuvo mucho éxito. Y que, vaya, hay más empresas, ¿no?, como las que contabas, Dasil, que sí, al final se ponen en contacto y dicen, oye, pues yo tengo también soluciones.
Exacto.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero seguir con vosotros y que me vayáis contando a lo largo de los meses cómo va. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Feliz fin de semana y a ser felices.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.